aguerridos días. Vamos a afrontar una semana muy, muy interesante en lo político, tanto en, a nivel nacional como internacional, así que con muchas ganas.
Pues bueno, estuviste en el scratch a los turistas que estaban ahí tomando el sol tan tranquilo, ¿o dedicaste tu tiempo a otras mejores cosas?
Bueno, como siempre hay alguien que se ocupa de las cosas menos limpias en todo, se lo dejé a otra gente. No me parece triste, muy triste, que nuestra primera línea de economía pues la estemos bombardeando de esta forma. Hay una razón de fondo, como hemos comentado en muchas otras ocasiones, pero, hombre, me parece que la imagen es importante. El turismo nos da mucha riqueza, sobre todo mucho trabajo, porque si con todo el trabajo que nos da el turismo tenemos el índice de paro que tenemos, imaginémonos qué haríamos en Canarias sin turismo, ¿no? Entonces, bien, es un tema muy delicado que creo que hay gente que lo está utilizando de una forma pues muy muy poco coherente, ¿no? Con mucho riesgo para nuestro nivel de vida que tenemos en Canarias, ¿eh? Que no olvidemos que mejor o peor turismo que tengamos, pero este nivel de vida nos lo da esa fuente de ingresos, ¿no?
Pues sí, seamos conscientes del riesgo que corremos cuando hacemos este tipo de actuaciones, porque en la prensa internacional va a salir. Ya salió en la prensa local, en las dos portadas, tanto en El Día como en el Diario de Aviso, la misma foto de la pobre pareja tomando el sol rodeados de energúmenos. Pero bueno, esa foto rodará por toda la prensa internacional, haciéndonos un daño importantísimo como destino turístico de calidad y seguro. Pero bueno,
y después habrá que gastarse mucho dinero en promocionar la bondad que tienen las islas como atractivo turístico y bueno, pues campañas como estas no hacen más que hacer que ese dinero que gastamos en esas promociones turísticas pues sea dinero de todo el mundo, de todos nosotros, que pagamos con nuestros impuestos tirados a la basura por este tipo de situaciones, que ya digo, puede tener una cierta base, como hemos comentado en muchas ocasiones, que podemos compartir algunos principios, ¿no?, de que el turismo en Canarias había que darle un enfoque diferente, pero claro, no, sin otro modelo turístico no tiremos el que tenemos, porque si no nos vamos a pensar que nos hemos hecho el harakiri, ¿no?
Sí, pero aquí no hay ninguno tonto y, sinceramente, convocar las manifestaciones en zonas turísticas indica cuál es la intención de esta movilización. Sí. Si quieres que los políticos tomen conciencia de que hay un clamor popular, de que tienen que trabajar en hacer una Canarias más sostenible, que se tenga en cuenta el límite, que se tenga en cuenta las dificultades que tienen algunas personas a acceder a la vivienda, esa manifestación se puede convocar delante del Parlamento de Canarias o en la sede de la Presidencia del Gobierno. En cualquier sitio menos en zonas turísticas. Y sin embargo,
menos perjudicando a personas que son como nosotros cuando nos vamos fuera. Pues habría que pensar qué pensaríamos o qué imagen nos tendríamos si nosotros nos vamos, no sé, por poner un caso, a Croacia, estás tomándote tu cortado tranquilamente y disfrutando de unas vacaciones, tú no tienes ningún conocimiento de la política turística de la zona y vienen, bueno, pues lo que estamos diciendo, unas personas desaprensivas a molestarte en tu retiro, ¿no? O sea, tendríamos que ponernos en el plan de esos turistas, ¿no? Si queremos protestar, tú bien lo has dicho, hay sitios donde hay que protestar y se haría eco igualmente, pero claro, no de esta forma, ¿no?
Está claro. Bueno, Antonio, hoy queríamos hablar de dos temas, así nos da tiempo a los dos. Desde luego, sí, los dos van a seguir estando de actualidad, sí, la semana que viene. Pero lo primero, yo me hacía eco esta mañana en el resumen de que algunos ingenuos pensábamos que con la muerte del líder, la segunda vez que se acababa con el líder y en esta vez el ideólogo del ataque del 7 de octubre, iba a haber una posibilidad de que se estableciese una mesa de negociación para establecer la paz, por lo menos en la franja de Gaza. ¿Tú qué crees? ¿Que esto va a significar un antes y un después, como algunos decían y algunos pensábamos? ¿O esto no tiene fin hasta que no se acabe con un conflicto abierto Irán-Israel?
Bueno, yo creo que sí que es un punto de inflexión, sobre todo porque, bueno, creo que jamás se ha quedado descabezado. O sea, eso significa que esa capacidad de seguir generando odio y conflicto con la comunidad israelí, pues yo creo que ahora mismo jamás no lo tiene, porque no tiene quien lo dirija, ¿no? Hasta aquí ha habido, estos son todas las revoluciones, necesitan un líder, ¿no? Si tú acabas con el líder, la revolución se descafeína, ¿no? Y es lo que está pasando con el tema de Hamas, ¿no? Pasó con el primer número uno, pero que era un poco más testimonial. pero con el Sinwar que han acabado esta semana pasada Israel con él, pues eso sí es un punto de inflexión muy, muy importante, porque probablemente era la persona más capacitada para seguir generando ese conflicto con Israel, ¿no? Y generando esa situación de inestabilidad en esa zona, ¿no? Creo que hay un antes y un después, pero no olvidemos que en todas las guerras, cuando se va llegando hacia el final, parece que se recrudecen. Entonces, estamos en esa fase, ¿no? Yo creo que estamos más cerca del final de esa guerra, al menos en la zona de Gaza. Otra cosa será Hezbollah, pero en la zona de Gaza creo que sí estamos mucho más cerca de una paz. ¿Qué necesitamos? Pues primero que haya un cambio de líderes en Hamas, que sean mucho más moderados y que se puedan entablar negociaciones con ellos. Yo creo que el objetivo número uno de Israel ya lo han conseguido, ya carece de motivación cualquier otra circunstancia que se quiera poner. Se ha acabado con los líderes de Hamas, se han acabado con los líderes ideológicos de lo que originó esta última guerra. Se ha infligido un quebranto muy, muy importante a los palestinos de Gaza, y creo que, bueno, la motivación que pudo originar esta guerra ahora mismo ya no existe. Por lo tanto, lo único que se necesita es que, bueno, haya alguien en Hamas que tome el liderato de ese movimiento y que, bueno, pues considere la realidad ahora mismo de la situación y que, bueno, tenga esa capacidad de diálogo, que nadie entenderá que Israel no tome esa mano, ¿no? Si Hamas, unos nuevos líderes, digamos, más sosegados de Hamas la atienden, nadie entendería y nadie apoyaría que Israel siguiera con esa guerra en Gaza, ¿no? Yo creo que sí es un punto de inflexión. Es verdad que mientras exista Irán, pues va a seguir intentando financiar grupúsculos, pero Hamas ya sabe que meterse con Israel como se metió, pues significa la aniquilación. Hezbollah va camino de lo mismo. Hezbollah y la guerra del Líbano va a llevar un poquito más de tiempo y esa zona sí es más peligrosa que Gaza, sobre todo para la inestabilidad, pero bueno, yo creo que sí que estamos más cerca del final de la guerra, ¿no?
Ojalá, Antonio, ojalá. Bueno, y aquí entrando en la política nacional, breve repaso, porque sinceramente esta semana va a haber novedades, hay muchas declaraciones en el entorno del caso Koldo, va a producirse la imputación con total seguridad del señor Ávalo. Pero quizás lo más significativo de la justicia esta semana será si el juez Pedraz tomó en consideración la querella que el Partido Popular decidió presentar el lunes de la semana pasada contra el PSOE y su financiación irregular basada en un artículo de The Objective. La justicia está más presente que nunca, al igual que ETA, en la política nacional. ¿Aporta algo esta manía que tienen algunos políticos de meter a la justicia de por medio y no dejarla actuar con independencia? Que así debería ser, ¿no? Para eso tenemos una fiscalía. Correcto. Y una fiscalía anticorrupción. Oye, se aportan las pruebas y los datos y que sea alguien quien decida si hay que querellarse o no. Para eso tenemos a las instituciones. ¿Crees que aporta algo que los partidos jueguen a denunciadores?
Yo creo que es muy peligroso, ¿eh? Yo creo que es muy peligroso y creo que es un error por parte del Partido Popular el querellarse contra otro partido político, ¿no? Independientemente de las ideas políticas que se tengan contrarias, pero creo que es un error. La política tiene que ir por un sitio y la justicia tiene que ir por el otro. Tienen que separarse. Ahora mismo realmente no entendemos, la ciudadanía no entendemos dónde empieza la política y dónde empieza la justicia, ¿no? No está remarcada esa diferencia por los propios políticos, ¿no? Yo creo que el problema no viene de los jueces. El problema viene de los políticos, ¿no? Sin duda creo que tenemos una carencia básica en nuestro sistema judicial actual, que es que tenemos una fiscalía que tiene que denunciar una serie de presuntos delitos, por lo menos para investigarlos y ver si de ahí saca algo, y la fiscalía hay determinados delitos, dependiendo de dónde puedan tener su origen o no, que no los investiga y que no da curso a ello, ¿no? Por lo tanto, eso genera esa inestabilidad de esa pretensión de otros partidos políticos o de asociaciones de dudosa catalogación que bueno, dan ese paso ellos, ¿no? Creo que es un error, pero claro, es que partimos de que una fiscalía tiene que ser, digamos, la defensa del interés general y como muy bien se está diciendo últimamente, tenemos una fiscalía que solo defiende el interés del gobierno. Ese es el gran error y de ahí parte esa politización de la justicia. La justicia es una interpretación de unas normas, el legislativo tiene que aprobar las normas y el judicial tiene que aplicarlas con su propio criterio. Y ahora mismo el poder político lo abarca todo, la fiscalía prácticamente es un órgano más del poder político gobernante y la justicia o bien se pliega o bien se está intentando canalizar por esos nombramientos de los jueces en determinados órganos gestores de la judicatura para que el sentido o no de las interpretaciones sean uno u otro, ¿no? Debemos de protestar por eso. La justicia tiene que ser independiente. Habrá jueces que sean progresistas, habrá gente jueces que sean conservadores. Pero por regla general tenemos que entender que un juez, como un militar, independientemente de sus creencias, va a defender el Estado como tal, ¿no? Entonces tenemos que pretender que los jueces son independientes y da igual la ideología que tengan, van a aplicar la ley de una forma determinada. Por lo tanto, dejemos que trabajen con libertad y que el poder político lo que haga sea cambiar leyes, que es lo que tiene que hacer un legislativo, pero no valorar las motivaciones que tiene la judicatura para aplicar esas leyes. Por lo tanto, creo que está mal que los partidos políticos se metan a jueces, a fiscales, y creo que es muy, muy peligroso para la ciudadanía y para la Constitución española que la división de poderes esté tan difuminada como está en la actualidad, ¿no? Creo que es un problema, primero, de ese abuso que está haciendo el gobierno de las diferentes instituciones que tiene este país, que por regla general serían independientes, y después está el Partido Popular, está cayendo en esa trampa y está entrando también a trapo, que creo que también es, ya digo, peligroso, ¿no?
Y muy breve, porque tenemos un programa muy intenso. Muy breve es 30 segundos. ¿Y qué te parece la actitud de los periodistas de hacer juicios mediáticos en una dirección y en la contraria, sembrando la opinión pública de dudas sobre la independencia del Poder Judicial, haciendo acusaciones de lawfare semana tras semana? ¿Eso habría que acotarlo? ¿Habría que poner castigos graves a las filtraciones judiciales que alimentan este tipo de periodismo?
Bueno, yo creo que el problema de poner limitaciones a cualquier crítica es que habría que decir quién pone esos límites, ¿no? Yo creo que la libertad de
prensa. No, yo me refería a las filtraciones judiciales, es decir, que salgan expedientes o partes de expediente, porque lógicamente no va al sumario completo, sino va a un documento, una prueba, a una redacción o a otra. Es decir, ¿habría que perseguir eso? ¿Que realmente la independencia del Poder Judicial estuviese blindada por un secreto de sumario y que se penalizara y se persiguiera las filtraciones?
Sí, sí, sin duda, sin duda. Lo que pasa es que estamos en un sistema en el que todo vale dinero y toda la política lo envuelve todo. Creo que si dejáramos libertad completa a los jueces, pues lo único que haríamos el resto de los ciudadanos, los políticos serían, bueno, pues entender y respetar las decisiones judiciales. Los medios periodísticos pues tendrían cada uno, según su ideología, pues una percepción de lo que suceda en los juicios. Y nada más, pero claro, como ahora todo está mezclado, el problema está en que hay que perseguirlo, hay que dejarles a los jueces libertad y no meterles más presión de la que de por sí tiene, ¿no? Creo que el mundo tiene que estar separado, los poderes como tiene que ser, y el no tenerlos separados provoca pues este tipo de injerencias que son muy peligrosas en algunos de los casos, sin duda.